COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30, hoy es lunes, es 21 de marzo de 2022. Y empezamos la semana con una gran noticia en atletismo y también hoy con un anuncio importante para vosotros, para nuestros queridos oyentes. Vamos por partes, como diría aquel. Lo primero, la noticia, la buena noticia, una de las grandes noticias del fin de semana. La gimnástica de Pontevedra hace historia en el Mundial de Atletismo de Belgrado. Te estarás preguntando ¿por qué? Pues te lo vamos a explicar. Porque Iñaki Cañal consiguió la primera medalla del club lerezano en un campeonato del mundo. Fue en la prueba del 4x400 junto a Bruno Hortelano, Manuel Guijarro y Bernat Herta. Consiguieron la plata, por cierto, solo por detrás de los belgas. Un momento histórico, una noticia histórica para un club histórico como es la gimnástica de Pontevedra, cuyo presente tiene nombre propio, el de Iñaki Cañal, con esa primera medalla, y que tiene un futuro más que prometedor, personificado en nombres propios, como el de, sin ir más lejos, Antía Chamosa. Y en cuanto al anuncio que tenemos preparado para vosotros, atención, llega a Vigo el Open del circuito del World Padel Tour, y nosotros desde ya, casi 32 minutos sobre las 3 de la tarde, abrimos teléfonos. ¿Te apetece? ¿Quieres ir con un acompañante el miércoles y el jueves al IFEBI a ver a los mejores jugadores del mundo de pádel? Como Pablo Lima, Fernando Velasteguín, Ale Galán, Juan Lebrón, Paquito Navarro, las gemelas Alayeto, Alejandra Salazar y Gematriay. Yo creo que el cartel es más que apetecible. Ahora todo depende de ti. Tienes que llamar, toma nota. Coge boli y papel, 986-446201. Repito, 986-446201. Llamas, reservas turno de intervención y si tienes suerte, en un ratito te devolvemos la llamada y nos cuentas en directo por qué te apetece ir al pádel, por qué te apetece ir al IFEBI a ver este Open de Vigo que organiza el World Padel Tour. Así que todo el mundo preparado, prestos y dispuestos al teléfono para conseguir vuestras entradas dobles para miércoles y para jueves. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde, gracias a Rodrigo Rodríguez y a Don Echo Vilela, que se encargan del control de sonido, a Ricardo de Miguel, y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. Arrancamos primer programa de la semana de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo.
Nuestra primera parada nos lleva a hacer un análisis de lo que supuso el empate sin goles la tarde de este domingo en Balaídos entre el Celta y el Betis. Un partido en el que el Celta mereció mejor suerte, aunque solo fuese por insistencia, por lo menos en los últimos minutos del partido, donde tuvo varias opciones para marcar un gol, para batir al chileno Claudio Bravo y haber sumado los 3 puntos en lugar del 1 que finalmente se llevó el equipo que entrena Eduardo Coudet. Ocasiones claras, las que generó, por ejemplo, Yago Aspas, la que tuvo el capitán Hugo Mayo, posiblemente la más clara de todo el partido. Tuvo una en un testarazo también que parecía, no voy a decir fácil, porque en el mundo del fútbol en primera división nada evidentemente es fácil, pero sí parecía que estaba con opciones reales de poder batir al portero del Betis, Thiago Gallardo. Hubo varias opciones, sobre todo en el tramo final, insisto, pero el Celta no fue capaz de agujerear las redes de la portería verde y blanca. Tuvo más balón, tuvo más posesión el Celta, pero al final, a excepción de estas ocasiones y de este tramo final al que hacemos referencia, sobre todo durante gran parte del partido, mucha posesión, muchos pases, es verdad, pero el Celta adoleció de no tener quizá la fortuna de otros partidos de cara a tener más suerte ante la portería rival. A nivel individual, podemos decir que Aspas estuvo bien, estuvo muy bien, como siempre muy peleón, aunque con pocas opciones, a excepción de esa que pega demasiado al palo y que se va por muy poquito de cara a gol. Muy participativo Brais Méndez, hizo muchas cosas, no todas le salen siempre bien, porque eso es imposible, pero estuvo muy participativo Brais. Bien Fontán, que tenía además la papeleta, la difícil papeleta de ocupar el puesto de Javi Galán, y que yo creo que cumplió con nota, aunque es verdad que empezó nervioso, pero fue mejorando y fue creciendo Fontán con el paso de los minutos. Yo creo que estamos ante uno de los canteranos que puede sin duda ser de los más importantes en lo que a trayectoria como futbolista del Celta en los próximos años estamos hablando. Y tengo que reconocer que me da un poco de lástima, me da pena la situación que atraviesa Nolito, que está a años luz de la mejor versión del futbolista andaluz. Ayer, a pesar de los minutos que le dio Eduardo Goudet por la baja de Cervi, Nolito está, insisto, muy, pero que muy lejos de su mejor versión. Estamos pendientes de Hugo Mayo. Esta mañana el equipo ha entrenado. Va a haber descanso durante el próximo fin de semana porque, recuerdo, no hay jornada en Primera División. Pendientes de Hugo Mayo porque ayer en el tramo final se lleva un golpe terrorífico chocando con William Carballo, con el futbolista del Betis. Hoy Hugo Mayo aparece en el parte médico. Sufre un traumatismo con sinovitis en la rodilla derecha. Está pendientes de pruebas médicas para descartar una posible lesión en la zona de la rodilla derecha. En principio lo lógico es pensar que si es un traumatismo con sinovitis, bueno, pues veremos si con un poquito de descanso y movilizando en la medida de lo posible esa rodilla, con el paso de los días puede tener opciones de estar frente al Real Madrid, porque evidentemente habrá que estar pendiente de la evolución. Si el partido contra el Madrid fuese el próximo fin de semana, casi podíamos descartar ya Hugo Mayo. Por delante quedan casi 15 días, quedan 14 días, así que veremos cómo va evolucionando el capitán de la primera plantilla. En sala de prensa, el Chacho, Eduardo Coder, reconocía que su equipo había hecho bastantes o muchas cosas bien, pero como otras veces, faltó tener más suerte de cara a la portería rival.
Creo que la tenemos todo, ¿no? No creo que la diferencia haya sido apegada, sino que tengo la sensación, te vuelvo a decir, que generamos más y nos faltó meterla, ¿no? Son esos puntos que, más allá del rival, que es un gran rival y que tiene mucha jerarquía, creo que se nos escaparon dos, ¿no?
La pregunta del millón, la pregunta casi repetitiva en función de si va sumando o no el Celta mientras van transcurriendo las jornadas. El tema de los objetivos. Parece que el mensaje que empieza a galar en el vestuario, empezando por Eduardo Coudet, es el de vamos a ir a intentar ganar el próximo partido y quedar lo más arriba posible. Evidentemente, la posibilidad de alcanzar plaza europea de cara a la próxima temporada es cada vez más difícil, por no decir imposible.
El objetivo más inmediato es llegar a la salvación matemática, ¿no? Esperemos encontrarla y lo antes posible. Después, claro, yo entiendo que cuando estamos en la clasificación bien y un poco el juego ese de hacer usted de preguntar por Europa. Lo que pasa que cuando vos fijás un objetivo, nos armamos para buscar la salvación sin sufrir, como dijimos, y la estamos tratando de conseguir lo antes posible.
En la segunda parte, Coudet se vio obligado a sustituir a Néstor Araujo, que se marcha con su selección, se marcha con México. Volvió a darle minutos a Jason Murillo, al central colombiano. Coudet explicaba en sala de prensa el porqué de la sustitución y se refería a una lesión que en principio parece que en el caso del mexicano va a quedar en unas simples molestias.
Le pregunté si le había tirado, y me dijo que no, que estaba ahí, sentía una carga, pero lo que hablé ahí cuando salió del partido me dijo que no, que tenía como una sobrecarga ahí y que tenía la sensación de que donde hiciera un sprint largo se podía lastimar.
Por cierto, con la selección de México en esta convocatoria, con tres compromisos internacionales, los tres oficiales para la tricolor, valederos para la clasificación, para luchar por la clasificación, para que México pueda estar en el próximo Mundial de Qatar, sí está Néstor Araujo, no ha recibido la misma llamada por parte del Tata Martino, el otro futbolista mexicano del Celta. Evidentemente hablamos de Orbelín Pineda. Más futbolistas de la plantilla celeste haciendo análisis del empate sin goles frente al Betis. Este es Matías Dituro, reconociendo que generaron y que tuvieron las mejores ocasiones, pero que en este caso la pelota, esto es lo que tiene el fútbol, no quiso entrar en la portería de Claudio Bravo.
Partido duro contra un buen rival, un gran rival. Fuimos un poquito superior y tuvimos alguna que otra situación de las más claras del partido para poder abrir el marcador, no lo pudimos hacer y nada, es un punto para seguir sumando. Seguimos en esta racha positiva en casa y bueno, a pensarse en el siguiente partido.
En esa línea se mostraba también el capitán, uno de los futbolistas más activos y más destacados en el conjunto que entrena Eduardo Godet. Decía Hugo Mayo a los compañeros de Movistar, una vez finalizado el partido, que no pudo ser, que el equipo generó posiblemente las mejores ocasiones del partido ante un Betis, insisto, que estaba absolutamente exhausto, agotado después del sobreesfuerzo realizado el pasado jueves en Frankfurt, en Alemania, para finalmente caer eliminado de la UEFA Europa League. Decía Mayo que no pudo ser, lástima que dos puntos hayan volado de Balaídos.
Sí, hoy nos ha tocado esta situación, hemos estado con balón, hemos estado bien, hemos intentado, hemos generado, pero bueno, he tenido yo mismo una en la segunda parte muy clara y no ha podido ser.
Reconocía Hugo Mayo que eran conscientes, antes de que echase a rodar la pelota ayer domingo en Balaídos, de que el estado físico y anímico del Betis podía ser un hándicap para el conjunto que entrena Manuel Pellegrini.
Sabíamos que cabía la posibilidad de que estuvieran más replegados, han sacado un tribote bastante fuerte físicamente ahí en medio campo y sabíamos que venían de un desgaste físico muy, muy importante y bueno, éramos conscientes, pero aún así no hemos sido capaces de materializar las ocasiones y sobre todo aprovecharnos de ese estado físico.
Lo hemos dicho en varias ocasiones, según iba evolucionando la temporada y según quién fuese el protagonista del Celta que compareciese en según qué momentos, escuchábamos argumentos distintos. Pues gente como, por ejemplo, Iago Aspas, siempre muy ambicioso, pensando en que el Celta debía ir a más con el paso de las jornadas y que debía intentar luchar o que podía aspirar a conseguir plaza europea. Otros futbolistas que no querían meterse en ese charco. Ahora la situación ha cambiado. Cada vez queda menos para el final. Los resultados no acaban de acompañar. Están volando demasiados puntos para el equipo y eso al final genera que el Celta esté en la posición en la que se encuentra a día de hoy en la tabla clasificatoria. Si antes escuchábamos a Coudet, en una línea parecida se manifestaba el capitán Hugo Mayo. El objetivo no puede ser otro para la plantilla a día de hoy, teniendo en cuenta las circunstancias, que ganar el siguiente partido.
Siguiente partido, ganar. Tenemos que ganar, quedar lo más arriba posible en la clasificación y eso nos va a hacer mejorar individualmente y colectivamente.
José Fontán, uno de los protagonistas en el once inicial de Eduardo Coudet por la baja de Javi Galán, el elegido, además lo reconocía el propio entrenador argentino en la previa, el titular, quien iba a ocupar el puesto de lateral izquierdo, era Fontán. Decía Fontán una vez finalizado el partido que evidentemente había notado, sobre todo en el arranque del choque, la falta de minutos, el no haber tenido más ritmo de competición, porque no tiene nada que ver un partido con el ritmo que cada uno le pueda imprimir a los entrenamientos.
Sí, bueno, está claro que al llevar tanto tiempo sin jugar es complicado siempre. Al final, por muy bien que entrenes y tal, no es lo mismo un ritmo de los partidos que el de los entrenamientos. Y bueno, al final hay que estar preparado para cuando toque y he cumplido.
Y Coudet se quiso parar ayer y además confirmó en algún momento de su alocución en la rueda de prensa ante los medios de comunicación que no tenía prisa, que tenía tiempo para explicarlo y quería dejar muy claro cuál es la situación de Orbelín Pineda, que desde que llegó el pasado mes de enero como un fichaje de relumbrón para el Real Club Celta, todo el mundo pensaba que quizá Orbelín podía tener más minutos o más presencia en el equipo. Coudet le está dando minutos a cuentagotas y ha querido zanjar el tema dando su versión de todo lo que está ocurriendo en torno al internacional mexicano. Lo primero, explicar la situación a día de hoy que atraviesa el 18 del Celta.
Por decir, Servi, hasta que no estuvo, o no pensamos que estuvo, no jugó. Y esto es lo mismo, es trabajo, ¿no? Y todo, o sea, te estoy hablando de jugadores que llevan un tiempo de adaptación y lo hemos hablado muchas veces. Es mejor el Servi que ves en el hoy que el que viste ayer. Es mejor el Galán que ves hoy que el que viste ayer. Y así podemos hablar de cada caso individual. Es tiempo y trabajo.
Tiempo y trabajo. Hay que darle tiempo, dice Coudet, a Orbelín Pineda. Quiso profundizar todavía un poco más en este tema, se explayó más si cabe y acabó contando esto.
Yo trabajo para que él esté de la mejor manera, por eso hoy o cambiamos así o yo lo veo como un segunda punta. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes lo vieron mucho, Orbelín? Entonces, ¿vos sabés de qué arrancó jugando? No, yo sí. Entonces, intento intento ayudarlo yo. Pero a lo que voy es que respetemos los tiempos del trabajo, porque creo que el trabajo que se viene haciendo viene demostrando que los jugadores crecen después. Es un tiempo de trabajo y algo que se ve natural, pero no es tan natural. Que tiene un tiempo de adaptación, nada más. Yo no digo ni que no va a jugar ni que es malo, ¿me entendí?
Lo cierto es que Orbelín Pineda no es un fichaje del Chacho Coudet, es un fichaje del club, es un fichaje del presidente Mourinho y de Antonio Chávez. Un fichaje pensando en el futuro. Y un fichaje, y esto al final no deja de ser marketing puro y duro, un fichaje para intentar seguir vendiendo. Y esto es totalmente lógico y normal, ¿eh? Esto que no parezca una crítica, porque ni mucho menos es mi intención. Es un fichaje con el que el equipo se abre un nuevo mercado. A otro nivel, ya lo tenía por la presencia de Carlos Mourinho, de Néstor Araújo, pero se abre un mercado a otro nivel como es el mercado mexicano, que tiene mucho interés en la Liga de Fútbol Profesional, en la Liga Española y por descontado en aquellos equipos que cuentan con futbolistas de su país. Ayer, por cierto, frente al Betis, Balaído registró la mejor entrada de lo que va de temporada, por encima de los 13.000 espectadores, incluso mejor la entrada que el día del Barça. Finalizada la jornada para el Celta con este empate sin goles frente al conjunto sevillano, el equipo vigués queda 11º clasificado con 36 a 9 del Villarreal, que es el 7º clasificado y que a día de hoy marca las plazas europeas. Por delante, después de haber entrenado esta misma mañana, otras 3 sesiones de trabajo para el equipo que entrena Eduardo Coudet, viernes, sábado y domingo de descanso. Recuerdo, el fin de semana no hay partido. Lo próximo para el Celta, para el equipo del Chacho, será el día 2 de abril, sábado a las 6:30 de la tarde, recibiendo también en Balaídos por segunda jornada consecutiva al Real Madrid, que ayer se llevó un meneo considerable en el Bernabéu, en el clásico frente al Barça.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Reacciones importantes las escuchamos ahora. Antes vamos en directo a donde está la noticia. Por ejemplo, en Sevilla. Ha habido duras cargas policiales durante el partido contra...
Mar Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estábamos liados hablando de...
Claro, es que yo creo que tiene que...
¿Qué jugador? El mejor de todos estos que estamos mencionando.
Pero ¿por qué dices que el mejor es Dembélé? Es que, ¿en qué os basáis?
¿Es mejor Aubameyang ahora mismo que Dembélé?
No lo sé, porque Aubameyang no...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Se viene al estudio deprisa y corriendo Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Porque me decía desde el otro lado del cristal, Santi, no te explayes tanto con el Celta, que nos quedan muchas cosas por contar. Tiene, bueno, de Ricardo toda la razón del mundo. Lo primero, el otro fútbol. Venimos de vivir jornada en primera y en segunda federación. De nuevo pintan bastos para el filial, para el Celta B, que perdió fallando 2 penaltis incluso en el Ruta de la Plata frente al Zamora, por la mínima.
Y es que eso es lo peor, Santi, que falló el conjunto de Onésimo Sánchez 2 penaltis, y cuando perdonas de esta manera pues sueles pagarlo caro, y así fue, porque Basel ganó todo el gol de los locales para darle la victoria al Zamora. Y eso sí, a partir del minuto 64 los locales jugaron con uno menos y aún así el filial celeste no pudo empatar el partido.
En segunda ref, el derbi, el esperado derbi en el regreso a Obao entre el Coruxo y el Pontevedra empató con empate, Ricardo, a 2 goles.
El Pontevedra pudo golpear primero, de hecho, pero Alberto detuvo la pena máxima a Brais Abelenda. El penalti fallado pues costó en la moral, pesó bastante para el Pontevedra y el Coruxo aprovechó para adelantarse. En la segunda mitad los granates le dieron la vuelta al marcador en tan solo 15 minutos con goles de Churre y de Rufo, pero en el 92 empató el Coruxo tirando de orgullo con un gol de Lucas Puime. Jacobo Montes, el entrenador del Coruxo, decía que es un orgullo sacar un punto contra un equipo como el Pontevedra.
Y hemos sacado orgullo, los cambios nos han dado una energía que no teníamos durante el partido, y a partir del minuto 60 pues creo que cuando necesita el equipo ese impulso desde el banquillo lo hemos tenido, y si no, no hubiéramos sido capaces de empatar el partido contra, creo que ha sido el mejor equipo que ha pasado por el Bao, por Francoselo, por Puentareas, ¿no?
Y también habló sobre la actuación arbitral, una actuación arbitral que Jacobo Montes admite que no le gustó para nada.
Que ha habido mucho condicionante en el partido, tengo que morderme la lengua, porque lo que hemos vivido hoy aquí tiene tela, pero bueno, sé que si me excedo me van a sancionar, entonces me tengo que callar. Hacía tiempo que no vivía algo así y no soy de hablar de ellos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
Y tiene claro Jacobo Montes, el técnico del Coruxo, que si el equipo sigue jugando a este nivel, tocará mirar hacia arriba.
una semana más mantenemos la racha sin perder, y creo que eso es importante. Y lo que sí tengo claro es que si seguimos con esta dinámica, si el equipo mantiene las raíces y esa cohesión que estamos intentando instaurar desde que llegamos nosotros, vamos a estar más cerca de arriba que de abajo.
El otro punto de vista, el de Ángel Rodríguez, el técnico del Pontevedra, que decía que es una derrota que le resulta difícil de entender.
La verdad que uno no acaba de entender cómo no ha conseguido una victoria hoy. Creo que hemos sido superiores en el cómputo global del partido y solamente la mala fortuna ha hecho que no podamos vencer, ¿no? Las ocasiones han sido muy claras, un penalti, dos palos. Se te hace difícil entender que hoy no te vayas para casa con una victoria.
Y también el técnico granate, Ángel Rodríguez, hablaba sobre dar alas al Coruso. Cuando no finalizas, cuando no cumples con tus oportunidades, pueden pasar estas cosas.
Evidentemente, cuando vas en un resultado ajustado, tienes ocasiones claras, no acabas materializándolas, al final le vas dando alas al contrario. Evidentemente que es así, ¿no? Pero en una situación normal creo que el partido se habría decantado de nuestro lado, solamente la mala fortuna había hecho que no sea así.
El técnico granate que dice que un puntito más y que ahora solo queda pensar en el siguiente partido, además importante, contra el líder, contra Unión Adarve en Pasarón.
No lo veo como un paso atrás. Al final quedan 8 jornadas, quedan muchos puntos todavía por disputar. Ahora recibimos al Unión Adarve en casa. Estamos obligados a ganar, estamos obligados a competir como lo hemos hecho hoy. Creo que estamos en una dinámica otra vez buena de juego, y lo que más me importa es eso, porque es la mejor manera de estar cerca de la victoria.
Y por último, Ricardo, el Arosa acabó goleado por el Cristo Atlético 0-3, pero la noticia la hemos conocido esta mañana con la incorporación de un nuevo fichaje.
Sí, el defensa central Diego Felices, que procede del filial del Extremadura, pero que debido a la complicada situación que sufrió el equipo extremeño esta temporada, llevando a su desaparición, jugó muchos minutos con la primera plantilla en Primera Federación. En su presentación como arlequinado dice Diego Felices que es un reto para él, pero que sabe que este Arosa va a mantener la categoría.
Bueno, es una situación complicada, pero bueno, como he dicho antes, lo bonito del fútbol es que las cosas son complicadas y cuando lo haces es la alegría. Entonces, lo fácil lo quiere todo el mundo. Hay que asumir riesgo, hay que ser valiente, hay que apostar en la vida y para ganar. Sabemos que lo vamos a conseguir, que el Arosa va a estar en segunda ref el año que viene.
Y también habló sobre la importancia de ganar en casa para conseguir el objetivo, utilizando además este curioso ejemplo.
Tenemos que sentir que esto es nuestra casa, y cuando jugamos, lo que yo digo, como se lo digo a mis agentes, vamos a jugar y el equipo rival viene a robarte. En tu casa no puedes dejar que te roben, y aquí pues esta es nuestra casa y lo tenemos que sentir como eso. Aquí tenemos que ganar y sumar más 3 en todos y fuera, rascar lo máximo posible.
Ganar en casa, que es precisamente lo que no pudo hacer el equipo. Perdió de forma contundente 0-3 ante un rival directo como el Palencia Cristo Atlético. Jorge Otero admitía que a su equipo no le salió nada de nada.
Bueno, pues en ataque muy lejos de lo que bueno, pues solemos hacer. Creo que muy uno o dos tiros entre los tres palos. Bueno, nos costó mucho combinar, nos costó mucho llegar por fuera. Bueno, pues repito, evidentemente no nos salió nada.
Derrota la de este fin de semana que ha alimentado algunas dudas sobre si es necesario un cambio en el banquillo de la Rosa en este tramo final de temporada. Dudas que ha dejado zanjadas el presidente del conjunto arlequinado, Manolo Avalo.
Siempre tenemos alguna equivocación todas las temporadas. Te puedes equivocar en un jugador, te puedes equivocar pues en alguna persona hasta de la directiva que traes y no debías de traerla, o sea, nos equivocamos de todo. El entrenador seguramente también se equivoca, y si traemos otro, también se equivoca. Pero yo tengo experiencia de años ya, y yo me acuerdo en temporadas anteriores de traer 3 entrenadores y no servir para nada. Al contrario, el desastre más grande pues fue cambiarlos, ¿no?
Pues sí, darle un poquito de confianza al bueno de Jorge Otero. Los resultados no acompañan, pero el trabajo está ahí. Antes de acabar el bloque del fútbol, terrorífica, absolutamente terrorífica la noticia que hemos conocido este fin de semana en el fútbol de veteranos. El sábado, en el campo de Opombal, en Cambados, partido de Liga de Veteranos entre el Romay y el Cafetería Vilariño. Juan Carlos Goldar, de 51 años, jugador del Romay, saltó a por un balón en un lance del juego normal, pero una mala caída desencadenó en un horrible desenlace. Juan Carlos se pudo levantar, pero en cuanto se levantó empezó a encontrarse mal. Decidieron llamar a la ambulancia y, viendo la gravedad de la situación, ya no les trasladaron al hospital del Salnés. Directamente el servicio médico lo trasladó al Álvaro Cunqueiro de Vigo. Ya de madrugada los servicios médicos no pudieron hacer otra cosa que confirmar su fallecimiento. La noticia es tremenda, por supuesto, por descontado, desde aquí, nuestro abrazo más sincero, más cariñoso para toda su familia y para todos sus amigos.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que minéis todos sus puentes y se imponga nuestra ley. Si hace falta que colguemos al día.
Estamos en Semana Grande. Semana Grande porque recuerdo que entre viernes, sábado y domingo se disputa, con la presencia del Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo, la fase final de la Copa del Rey en Antequera, en la provincia de Málaga. Y también porque ya tenemos en marcha la prueba aquí en Vigo, el Open de Vigo del World Padel Tour. Y nosotros estamos que lo tiramos. Se nos caen las entradas de los bolsillos y esas entradas son para vosotros, para los oyentes. Ya ha habido varias llamadas para reservar. Como tenemos poquito tiempo, vamos a ir llamando y os vamos a ir regalando las entradas. Tenemos para miércoles y para jueves. En cuanto me digan mis compañeros desde el otro lado del cristal, vamos a ir hablando con los afortunados. El primero ya lo tengo. Nicolás, hola Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Nicolás, muy buenas, ¿cómo estás?
Sí, hola, muy bien.
Cuéntanos, ¿por qué quieres ir al World Padel Tour aquí en el IFEBI, en Vigo?
Bueno, pues porque yo soy muy aficionado del pádel desde siempre, o sea, sí, una pasión.
¿Quién es tu favorito? ¿Quién tienes ganas de ver especialmente?
Pues la verdad es que tengo ganas de ver a Agustín Tapia.
Pues nos quedamos con ese dato, que sepas que tienes una entrada para ti, para un acompañante, para el miércoles, válida para todo el día, para disfrutar en el IFEBI.
Perfecto, una cosa más, ¿puedo mandar un saludo a...?
Venga, todo tuyo.
Un saludo a los participantes del equipo del Club de Tenis de Pontevedra de Padel.
Pues dicho queda. Muchas gracias, Nicolás. Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Tenemos más llamadas, más oyentes. Hola, Miguel Ángel. Muy buenas.
Buenas tardes, Santiago.
¿Cómo estás? Oh, Santiago. Santiago no me llamaba más que mi madre cuando se enfadaba mucho conmigo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Muy bien. Aquí pasando la tarde.
Oye, cuéntanos, ¿por qué querías tú las entradas para el World Padel Tour?
Pues bueno, porque me gusta el deporte. Soy practicante de pádel amateur. Y me gusta que aquí en Vigo este año, bueno, ya el año pasado, esté aquí en Vigo y viendo los mejores palistas de pádel.
Pues Miguel Ángel, para ti y para quien tú quieras, una entrada válida para todo el miércoles, para disfrutar en el IFEBI. Gracias y disfrútalas.
Muchas gracias a la cadena COPE en Vigo, gracias.
Muchas gracias Miguel Ángel, gracias a ti y gracias a todos los oyentes. El World Padel Tour aquí en Vigo, la fiesta del pádel, el circuito internacional más importante del mundo que llega a nuestra ciudad. Hola Juan José, muy buenas tardes. Hola Juan José, muy buenas, ¿estás por ahí?
Hola.
Hola, hola. Ahora sí te escuchamos. Juan José, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola. Muy bien, muchas gracias por llamar.
Bueno, gracias a ti por llamarnos y además enhorabuena porque has tenido la suerte de ser el agraciado. En tu caso te llevas dos entraditas para el jueves, pero antes dime, ¿por qué quieres tú ir al IFEBI, al World Padel Tour?
Pues mira, porque me encanta el pádel, lo practico y quiero ver el mejor pádel del mundo, claro.
Pues adjudicadas para ti las entradas, para ti y para quien tú quieras, para todo el jueves, ¿vale?
Vale, pues muchísimas gracias.
Gracias Juan José por escucharnos, un abrazo.
Hasta luego.
Y estamos ya a la espera de contactar con el último oyente que nos ha llamado. Y si no nos da tiempo de meterle en antena, porque nos queda poquito, ya se lo decimos que ha sido agraciado con una entrada doble para él y para un acompañante. Esto es para el jueves. Ojo, aviso a navegantes, en este caso a oyentes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, las entradas dobles que vamos a seguir regalando mañana, porque todavía tenemos más entradas para vosotros. Eso en cuanto al pádel, pero tenemos que contaros todavía más cosas. Por ejemplo, en balonmano, insisto en que empieza la Semana Grande para el Balonmán Cangas. David Iglesias cumplió su sueño de debutar con los hispanos. Lo hizo en el doble enfrentamiento de la selección de Jordi Rivera en los partidos de la Golden League. Y se ha confirmado por parte de Balonmán Cangas un fichaje de cara a las dos próximas temporadas. Hablamos del jugador de primera línea con potente tiro exterior de 30 años, Juan del Arco, que además tiene una extensa trayectoria en distintos equipos, tanto de España como de Francia. Sí tuvimos competición, no en Asobal, pero sí en la división de honor femenina, con victoria del Guardés ante Zuazo por 26-18, El guardés, que sigue invicto en Asangriña, lo que va de 2022, como era de esperar, por su parte, el Porriño perdió frente al líder en Donosti, en San Sebastián, 32-17, frente al Vera Vera. Y otras cosas que teníamos para vosotros, pero nos quedamos sin tiempo. Mañana más, como siempre, a las 3:30, con más entradas para el Golpa del Tour. Gracias. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.